Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, como decíamos, ayer estuvieron con nosotros Loquillo, Leiva, Ariel Roth. Estuvimos charlando un buen rato y como hemos visto que hay mucha gente que le gustó y que en una franja horaria diferente, un día diferente, hemos pensado que era un buen momento para recordar porque dentro de poco iniciarán gira y la verdad es que va a ser un gusto verles. Aquí están con nosotros en la noche. Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Para ti la vida.
Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no.
Para dejar por escrito que no voy a abandonar.
Hace terapia. María compra en la herboristería. Jaime está en la cárcel, cuarta galería. Ramón tiene un bar. Su hermana va a votar. A Dani le han crecido ya un par de hijos. Oriol se pelea por un puesto fijo. Eunucos Don Juan.
Vivimos una época de crisis, entre otras cosas, porque no se han sabido reconocer los errores para aprender de ellos. Porque los que dicen saber de lo que está pasando no sabían qué iba a pasar y, sobre todo, porque se ha perdido la armonía. La gran mayoría de nosotros no nos consideramos culpables de lo que está ocurriendo, pero tampoco queremos ser víctimas. Lo único que buscamos es que la orquesta se vuelva a afinar, porque si algo tenemos claro es que en estos momentos lo que hace falta es música. Por eso hoy, en la noche de COPE, nos sentimos agraciados de tener a tres componentes del Sanedrín de la música que se hace en nuestro país. Están con nosotros Leiva, Loquillo, Ariel Roth, y así los presento porque así es como se presenta en uno de los nuestros, o como dice Benjamín Prado, un triángulo perfecto. Muy buenas, chicos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Bueno, está claro que no os habéis juntado para hacer la nueva constitución, sino que lo que habéis hecho es juntaros para subiros al escenario y hacernos disfrutar. Pregunta obligada, ¿a quién se le ocurre la idea? Yo sé que habéis coincidido en un montón de ocasiones, en conciertos y tal. Yo no sé si esto es lo típico que se va diciendo de vez en cuando. A ver si un día nos vemos, a ver si un día hacemos, a ver si nos juntamos, y de repente ha caído, o ha sido idea de alguien que promueve esto en los conciertos.
Ha sido muy fácil, es la mejor promotora de conciertos del mundo, Live Nation, ha considerado pues que ya nos tocaba a las bandas españolas y a los artistas españoles tener mayoría de edad y hacer una gira en las mismas condiciones que los artistas anglosajones. Así que han confiado en nosotros tres para este proyecto, y cuando nos ofrecieron el proyecto, pues todos creo que pensamos lo mismo, ya nos tocaba.
Sí, no es una idea que sale de los músicos. Normalmente las ideas de los músicos se quedan en la barra del bar, sí, y a altas horas de la madrugada, ¿no? Esto vino de afuera, como normalmente suele ser, pero bueno, fue una idea que agradecimos todos. Que nos haya llegado y que nos haya tocado, ¿no?
Yo creo que más lo vamos a agradecer los que podamos disfrutaros en directo y en concierto, que por ahora, que yo sepa, hay tres programados. Me imagino que esto irá poco a poco pues aumentando en cantidad. Calidad está claro que va a haberla. Desde mi punto de vista, los tres tenéis un punto de partida que puede ser común, que es el rock, pero también por vuestros estilos muy marcados y reconocibles mostráis muchas diferencias. ¿Cómo va a ser la puesta en escena? O sea, ¿tenéis ya el planteamiento? Porque eso sí que es cosa vuestra.
Bueno, la puesta en escena, ¿te refieres al show en general? Sí, porque bueno, todavía hay un montón de detalles estéticos que todavía ni hemos llegado a eso. Pero bueno, cada uno va con su banda, son tres bandas, pero lo que sí hacemos es que cada uno tiene su espacio en los cuales invadimos, ¿no? El otro tiene derecho a invadir el espacio de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir canciones, a hacer mezclas posibles y también imposibles, y vamos a intentar unificar todo en un en un show, o sea, exprimirnos un poco el cerebro y sacar todo nuestro arte para intentar que sea un show integrado donde, bueno, eso, podamos colaborar cada uno en el repertorio, en el material del otro e intercambiar bandas también.
¿Pero va a ser todo una amalgama o va a haber momentos en que cada uno esté muy claro cuál es el repertorio de cada uno?
No, son tres tercios. Sí, son tres tercios, ¿no? Pero sí, está abierto, ¿no? Y bueno, estamos todavía en ese proceso de elegir repertorio, ver qué puede uno colaborar en el repertorio del otro, qué hacer en cada caso, ¿no? Voces, guitarras, hay mucho para hacer.
Me dejaste el cuerpo fuera y la cabeza entera guardada seca entre tus trofeos y tus medias. Hey, te espero.
En un proyecto como es uno de los nuestros, ¿hay que ser muy uno mismo o hay que intentar aparcar el ego para que todo vaya bien?
Bueno, en realidad aquí no hay egos de ningún tipo. Somos amigos, no hay un rol que nadie quiera demostrar nada al otro, ni que nadie. No hay peleas por demostrar nada. O sea, todos sabemos quiénes somos, cómo somos, y cada uno sabe cuál es su espacio y respeta el de los demás. En este caso, nos apetecía salir a tocar, a hacer música juntos y todo eso no jugamos a eso nosotros tres. La verdad que no ha habido ni un atisbo de nada en ningún momento y hemos estado ya haciendo promo en el estudio, preparando ideas para el espectáculo de gira y no va de esto. Esto va de divertirse, de hacer un buen espectáculo y nadie lleva un rol de coplera ni de folclórica por el momento.
Me vais a permitir, o sea, yo sé que esta pregunta ya la han hecho un montón de veces, la que acabo de hacer, pero yo no sé, es un tópico lo de los artistas, verdaderamente no hay tanto ego, o sea, y es más un poco lo que vendemos a lo mejor desde los medios de comunicación. ¿No?
El ego es un símbolo de debilidad.
Vale.
¿Me entiendes? El ego es necesario cuando empiezas en esto para creértelo. Es necesario la autoafirmación, porque si te crees lo que haces, la gente creerá lo que haces. Eso es así, pero es una fiebre que tienes que pasar a una edad determinada. El problema es que si pasas los 40 años sigues con esa enfermedad. Entonces eso ya se agrava y acaba siendo crónico. Entonces en nuestro caso, los tres venimos de picar piedra. Hemos tenido bandas anteriores, nos hemos reinventado, hemos dejado bandas de éxito y hemos seguido carreras en solitario. Nos hemos comido muchas veces el ego precisamente porque hemos sido audaces y hemos sabido pasar página y no continuar con proyectos que estaban acabados. Y eso es lo que nos hace fuertes. Y por otro lado, porque yo creo que aquí se dan una serie de factores muy buenos. Yo no soy músico, no soy guitarrista, y no sé tocar nada. Pero tengo delante a Ariel, que es parte fundamental de la historia de la música de este país. Y él ha estado y tiene la experiencia de haber estado en dos bandas muy grandes. Y es un músico y productor, no lo olvidemos, ¿no? Y por otro lado está Leiva, que pertenece a una nueva generación que ha crecido muy influenciada por nosotros dos.
Un guitarrista espectacular.
Entonces, claro, el tema es que quizás lo que es bueno es que ellos como músico y yo desde fuera puedo estar más cerca del público precisamente porque no soy músico, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa combinación es muy buena. Por otro lado está su experiencia y por otro lado está sus ganas de comerse el mundo. Y eso es muy bueno. Y yo en cierta manera disfruto muchísimo de esa interrelación porque igual si yo fuera otro músico, ¿me entiendes? Sí que podrían haber cierto tipo de... Pero no lo soy. Entonces, me dejo llevar por uno y me dejo llevar por otro. Con lo que para mí la situación es muy cómoda.
Bueno, que no eres músico, lo dices...
Si no sé nada de solfeo, vamos, no tengo ni puta idea.
No, es que, mira, preparando la entrevista en casa, te prometo que el otro día estaba pensando y decía... Yo a Leiva, nos conocemos ya hace mucho tiempo, digo, le he visto muchas veces, ¿verdad?, con la guitarra y he podido estar a su lado. Digo, Ariel también, pues con Rafael Escalada, que hace poco, sí, cuando hacíamos Conservas Escalada, pues lo hemos tenido allí, digo, y en concierto lo he visto, digo, loquillo, y me puse enseguida, claro, hoy en día, o sea, internet, me puse a mirar, dije, voy a buscar imágenes de loquillo ahí con la guitarra. guitarra? Digo, no voy a
comprar. Tengo una buena colección de guitarras, enorme colección de guitarras, que se utilizan en todos mis discos. Que como decían aquello, tienes que comprarte algo para desgrabar, ¿no? Cuando se podía, ¿eh? Cuando se podía, ¿eh? No se podía. Entonces yo me compraba siempre las guitarras más caras y más raras del mercado. Entonces llega un momento en que tengo una colección bastante importante y la gente me las pide. Pero yo, las guitarras para hacerme fotos. Para eso sí.
Vale. Es un titular espectacular, ¿eh? Me compraba guitarras para hacerme fotos.
Pregunta directa a Leiva. ¿Te sientes como un niño con dos padres? Lo digo por las edades, ¿eh? Que en cierto modo la edad siempre es experiencia, pero... ¿sabes?
Bueno,
es el más maduro de todos.
Conociéndole más lo yo.
Uy, si hubieras visto cómo éramos nosotros a su edad.
No, indudablemente me siento muy afortunado de estar con dos referentes. O sea, es que probablemente haga versiones de canciones con ellos que he hecho siendo más chaval. Y nunca me imaginaría que estuviera con ellos girando y formando parte de un equipo de tú a tú, ¿no? Pero ellos se encargan de no marcar esa diferencia y de no poner así las distancias que serían justas poner, ¿no? Ellos se están encargando de que yo no sea el pequeño y, o sea, me están tratando de igual a igual, y eso es de puta madre.
¿Qué significa para ti personalmente el hacer esta gira, el estar acompañado de pues dos figuras como son Loquillo y Ariel?
Bueno, pues primero un gusto, un placer, un privilegio, y luego pues un aprendizaje de maneras. Estos son dos bicharracos que tienen un oficio y un montón de kilómetros y de horas de vuelo, y para mí es primero disfrutar de un repertorio con el que he aprendido a construir canciones, y segundo aprender, y tercero pasármelo increíble.
Sé sincero, ¿han sido referentes para ti? ¿En alguna ocasión pensaste, ojo, cómo molaría algún día compartir escenario?
Desde luego, además los dos, por afortunadamente por mi hermano es muy fan de Loco, muy fan de Ariel, muy fan de Tequila, muy fan de Rodríguez, y siempre les he escuchado y nunca me imaginé que pudiera llegar a tocar con ellos.
Entonces, mi cielo, aquel caramelo que tiene. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Qué suerte para mí. Pero mi nena, estás tan buena que no me lo creo ni yo. Me vuelvo dócil con tus problemas. No veas que bien te queda.
Bueno, hoy en la noche de COPE le iba a Loquillo Ariel Roth, uno de los nuestros. Ariel Roth ha sido miembro fundador de algunas de las formaciones más influyentes que ha habido en nuestro país. Lo comentaba antes Loquillo, Tequila, Los Rodríguez. ¿Ves este proyecto más como el inicio de, por ejemplo, lo que podía ser una formación? ¿Es más un matrimonio a tres de conveniencia? ¿Cómo
no,
lo ves?
No, esto es un encuentro puntual y los encuentros puntuales siempre suelen ser felices.
Vale.
Entonces, bueno, es un encuentro... es un encuentro donde uno pone lo mejor. ¿No? Realmente, ¿qué pasa en las bandas? Las bandas tienen un comportamiento casi fraternal, ¿no? O sea, y es donde se generan las competencias más feroces normalmente, con tus hermanos y con tu propia banda, ¿no? Esto no, esto es un encuentro para juntarnos, para vernos de vez en cuando y poner cada uno lo mejor que tenemos, ¿no?
Vale, por tu experiencia, ¿qué es lo fundamental para que este tipo de proyecto funcione?
Bueno, varias cosas. En primer lugar, las canciones. O sea, creo que el repertorio es infalible, ¿sabes? O sea, si juntamos aquí los temas de Leiva, los de Loco y los míos y los de mis bandas, es un repertorio que hay una frase que dice, el éxito siempre triunfa, ¿no? Y es así. Y luego, bueno, todo, ¿no? La forma en que queremos diseñar el show, las bandas, cómo las hemos entrenado a nuestras bandas para tocar también, ¿no? Entonces creo que eso, que son bandas que están capacitadas para decir, oye, que mañana queremos tocar un tema del Loco, ¿vale? Y va a funcionar perfectamente, o al revés, ¿no? Oye, el Stinus, prepárate el mucho mejor que lo quiere tocar Ariel, y va a funcionar perfectamente. Y luego el carisma del Loco, por ejemplo.
No sé si te lo han dicho, pero eres el mayor, sabes que no te puedes acostar hasta que no estén los otros dos en la cama.
No, al revés, yo soy el primero en ir a la cama.
Pero, no, no. No te creas, por meses.
Ya, ¿no? Tú abril, ¿no? ¿Tú abril?
Sí.
Tú diciembre. Para que estáis ahí un poquito. Loquillo, uno de los nuestros. ¿Esto es para gente joven, para gente adulta?
Yo reivindico este espectáculo como un espectáculo generalista y popular. Creo que el rock and roll es música popular. Y la música más importante en España de los últimos 35 años. Y en este sentido, no podemos hacer de esto algo minoritario y algo para listos. Aquí hay un repertorio que ha marcado a muchas generaciones ya, e incluso padres e hijos. Entonces, vamos a aceptarlos, lo que dice Ariel. Aceptemos que tenemos un gran repertorio. Aceptemos que vamos a hacer un show en que nosotros vamos a quitarnos esa responsabilidad de nuestro disco, nuestro tal, sino vamos a salir a divertirnos. Y eso es muy divertido. Es muy divertido hacer eso. Sobre todo si te dedicas a esto, porque siempre estás comiéndote la cabeza con tus tonterías, ¿no? Y por otro lado, hay una tercera parte, que es vamos a hacer lo que el público quiere escuchar. ¿Qué problema hay con hacer eso?
Sin complejos.
O sea, es así.
¿Y cómo se agradece oírte decir eso, de verdad?
Claro, o sea, ¿por qué siempre los críticos musicales tan zoquetes? Porque es la palabra, zoquetes. Dicen, es que hay que hacer un repertorio que sea... No, vamos a hacer un repertorio que la gente quiere escuchar, de los tres. Y así lo vamos a hacer. Y encima vamos a añadir una serie de canciones míticas de la historia del rock español. ¿Qué más se puede pedir?
Por ejemplo, una de Morís.
Por ejemplo,
que sé que habéis estado ahí ya dándole cañita.
Sí, que no es sábado de la noche.
No es sábado de la noche. No, hombre, Morís tenía más cosas.
La noticia no es que es un tema de música, dice que no es sábado.
Pero que podía haber sonado, O sea, yo recuerdo mi época de trabajar en el PAF, que justo, fíjate, trabajaba en un PAF y libraba los sábados. O sea, yo era un afortunado y mi jefe, como ahí me sacudía la paga, pues me ponía esta canción, me decía, Robert, va, ya te puedes ir de aquí.
O sea, te dejaba libre los sábados.
Sí, sí, pero yo iba a tomar la primera allí.
Pero vamos a ver, quizás porque...
Es como la canción de Morris. Es
claro, por eso, y me pegaba y me decía, venga, vete.
Quizás por la chica del bar, no quería que estuvieras tú en medio. ¿Has pensado?
Pues si acaso no está escuchando, como él en ese momento ya tenía una canción y sigue con ella, no voy a hablar.
Dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el Cádiz.
Bueno, Loquillo, desde fuera quizás seas el que más impones. Yo tengo un amigo en común que es Rafael Escalada, que de esto sabe mucho y siempre me decía, es único, es auténtico, actitud, algo que te he oído en varias ocasiones. ¿Cómo vives tú este tipo de experiencia, siendo que hay que ceder, romper un poco con los esquemas de lo que estás habituado, como decís?
¿Cómo lo vivo yo? Es quizás la primera experiencia que tengo de este calibre. Había habido una experiencia que no llegó a hacerse hace unos años y salí bastante molesto por ella, precisamente por las divinidades. Me hartó mucho y dije, jamás voy a hacer algo así. No quiero volver a pasar por eso. Pero cuando se planteó esto por Live Nation y me dijeron los nombres, eso me abrió un poco la luz. En el sentido de que, en primer lugar, porque con Ariel me une muchas cosas, muchas coincidencias en el tiempo. Y con Leiva siempre ha habido un respeto enorme y versioneó su etapa en Pereza, Rock and Roll Star, y estuvo presente con Pereza en el concierto del 30 aniversario. Uh-huh. Entonces, habían unos vínculos, y porque, insisto, y porque son buena gente, son buenas personas. Y eso no abunda, ¿eh? Esto de la música, pues, lo digo en serio.
Eso ya, o sea, yo reconozco cuando venís aquí, os portáis todos también, que mi madre me decía, ten cuidado. Digo, mamá, de verdad, si me cuidan. Algunos me llevan hasta casa y me acercan. Algunas, perdón. ¿Sabéis si compartís público? Que eso es muy importante.
Una teoría tiene Ariel.
No sé a cuál te refieres, pero yo creo que hay, yo diría que más de un 60-70% de un público común entre nosotros.
Pero había aquello que dijiste que él traía las hijas y nosotros las
madres. ¿Sí? Eso lo dijiste tú, loco. Que fue
no, está puesto en tu boca.
Arrojada, sin saber dónde parará, ni en qué lugar, ni en qué en la noche de COPE compartiendo espacio, siendo uno de ellos, uno de los nuestros, la gira de Leiva Loquillo, Ariel Roth. Leiva, da confianza saber que tienes al lado a Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iker Casillas y estas cosas, ¿no? O sea, porque digo, o sea, tú has estado acompañado de repente en solitario, ahora pues como Ariel, como Loquillo, pero yo me imagino que no es lo mismo empezar una gira en solitario que de repente, es para los tres, ¿no? La pregunta, ¿no? Pero que saber que a tu lado hay gente. Bueno, a mí me decía, yo tengo un amigo que una vez me decía, dice, mira, en el Barcelona mismo quitan a uno y te ponen a ti, en la época en cuando mejor jugaba, decía, y no lo notarían. Pues me entiendes, pero tienes que saberte por lo menos devolver la pelota, ¿no? Da confianza,
bueno,
eso.
Sí, bueno, lo que da es gusto y salir a la calle, a la carretera con amigos. En este momento tan delicado, tener el privilegio de salir a la carretera y salir a la carretera con amigos es un plus. O sea, no es que de confianza, lo que da es sensación de placer y decir, hostia, tenemos el lujo de que nos ofrezcan la posibilidad de salir en una gira grande, con equipo grande, con producción grande, que ahora mismo es imposible, y encima con amigos. Entonces, indudablemente, estar en el escenario, mirar para un lado y ver a Ariel, mirar para otro y ver al loco, pues, hostia, la palabra no es confianza, la palabra es decir, hostia, esto es grande.
O quiere decir es que, o sea, que si yo saliera así desentonaría, ¿no? Evidentemente, ¿no? Se notaría. ¿De fútbol habláis? Porque, aunque a ti te va más el baloncesto, los Celtic, creo, Loquillo, pero bueno, de Barça, ¿no? Más o menos, podrías ir por ahí.
¿De baloncesto?
Sí, ¿de fútbol no eres de Barcelona tú?
Sí, soy socio.
Eres socio, vale.
Sí, pero es un puro folclore.
Pero tú del Atleti.
No, yo soy más futbolero, ellos no son, no hablamos de fútbol, ¿sabes?
No, la verdad es que no. Tú un madridista, yo decía, si aquí cada uno se había juntado.
Pero sí, pero yo soy, no sé, soy un poco outsider del tema, soy de, sí. Disfruto del fútbol como un día de repente disfruto un partido de tenis, pero no tengo esa pasión, ¿no? No la heredé. ¿No? Es algo que en mi casa no se solía hacer, entonces no lo era.
Por ahí no van a venir los problemas.
Y has firmado, tío, para ir con ellos y no se va mucho el fútbol. No, hombre, no. Lo que sé, ¿no?
Tiene que enredar con algún técnico.
Con alguna historia, vale.
No va a haber problema para eso.
Quien os vaya a ver, va a poder escuchar los clásicos de cada uno de vosotros, que ya lo habéis dicho, pero me imagino que también os vais a basar en los nuevos trabajos, ¿no? O sea, van a sonar que ya algunos de los temas son clásicos, evidentemente.
Yo creo que va a haber mucho que presentamos nuestros discos, ya tenemos nuestras giras personales donde hacemos todo eso. Yo creo que aquí va a haber, pues, hemos dicho al principio, una especie de recreo. Vamos a tocar, y a menos en mi caso, voy a tocar piezas que normalmente incluso no toco, ¿entiendes? Incluso recuperaré alguna antigua, ¿no? Porque también estamos hablando de un repertorio generalista y un repertorio de clásicos del rock español, entonces igual yo recupero algunas versiones que he hecho de algunos artistas de rock español con los que crecí. Pero no me voy a centrar en el último disco para nada. Yo voy a tocar, si toco pues tres cuartos de hora, una hora, tocaré los hits que donde pueda meter todo lo que pueda. Pero vamos, va a ser eso, un hit tras otro, ¿no? Los otros conceptos ya los tienes en tu gira, ya haces un desarrollo de toda tu trayectoria, ¿no? Creo que es lo que vamos a hacer, creo, todos, ¿no? Y eso es lo interesante, que vamos a liberarnos un poco de nuestro propio personaje, ¿no?
O sea, que lo va a pasar mal van a ser vuestras bandas, me imagino, ¿no? Porque os tienen que acoplar a todos vosotros en cada momento, o sea, ¿cómo vais a distribuir aquí? O sea,
mira, vamos a ser, creo que 35 tipos con una sobredosis de testosterona que cuando acabemos el concierto, o sea, no quiero ni pensarlo lo que puede ocurrir después. ¿Me entiendes? Ni pensarlo. ¿Me entiendes lo que quiero? Porque es que, además, la mayoría de los músicos nos conocemos todos. Entonces, si forman parte o han estado formando parte de la realidad del rock español de los últimos 25 o 30 años. Entonces, es que hay grandes nombres en nuestras bandas, grandes nombres. Entonces, eso todavía le va a dar un aliciente, un plus más a todo eso, ¿no?
Con treinta y tantos digo que sí que puedo estar ahí, ¿no? Que sea con la botella de anís, porque yo, o sea, me encantaría algún día, yo que sé, ¿no? Tener la oportunidad, o sea, decías tú antes, tú que no eres músico, o sea, fíjate, sin saber tocar un instrumento, ni saber cantar ni nada, me consigo músico, lo que me gusta la música, o sea...
Ya, pero no te lo... yo empecé haciendo radio.
Ya sé que me
o sea, que tú también puedes hacerlo.
Sí, pues tú crees que
puedo. Puedes hacer radio incluso.
Creo, ahí te has pasado ya, pero no sabes hasta qué nivel. Si hay algún tema de Ariel Ross, lo quitas, ¿vale? De, o sea,
eso, ¿cómo era aquello lo de déjame tu móvil tirado en la... ¿Cómo era? En la,
¿vale?
Lo de coge tu móvil y lo tiras en la...
Y deja tu móvil en la papelera y te llamaremos.
Y te llamaremos.
Bueno, no tenéis que decirme quién ni nada, porque sé que también nos lo preguntamos todos, pero esto hay que decirlo, porque también es un aliciente para que si alguien tiene alguna duda aún, que no debería tenerla, vaya, va a haber invitados, va a haber amigos.
A ver, estamos esperando ofertas.
Estáis esperando ofertas.
Sobres, más que ofertas.
Sobres. Se os presentará alguno que yo sé.
O sea, no, nosotros estamos abiertos. Es fácil, son tiempos difíciles, sabemos que hay dificultades, pues estamos abiertos a cualquier tipo de...
Vale, o sea, quien esté escuchando ahora, que sepa. De todas maneras, aunque tenga manager y esto, aunque no sepa hacer radio, este programa de radio está dando ahora mismo...
No, pero es que tiene que ser trato directo, no hay managers, no hay intermediarios, tiene que ser trato directo.
Es verdad, que luego son los
el
que
porcentaje
más se
queda. No.
O son los que más se quedan, o sea que hay que tener cuidado. Suelo preguntarlo a todos los músicos y artistas que nos visitan, ¿es la música un buen refugio o vía de escape ante la crisis? Quien asista a uno de los nuestros, además de sudado, saldrá menos indignado.
Bueno, la música es un billete a un lugar que te saca de una realidad que no quieres estar.
Sí.
O te lleva a otra, ¿no? En este caso, nuestro mensaje tampoco es político, de anticrisis. Nuestro mensaje es ven a ver un show de rock and roll en condiciones y vamos a ofrecer un espectáculo de verdad, honesto y yo creo que el que venga, hostia, si se pone a pensar en la crisis mientras está en el concierto...
No, y si sale indignado, peor todavía.
Sí, sí. O sea, creo que esto va de otra cosa.
Vale. Creo que lo previsto es que sean 3 horas.
Sí, 3 horas esperemos que sean 3 horas de felicidad.
Ahí sí que creo que habrá que decirle a la gente que vaya aseadita, porque digo que sudar se va a sudar en 3 horas. Y sobre todo, cómoda. ¿Se puede entrar con chándal a un concierto de los vuestros o no es aconsejable? Mira, loquillo, tú ataca por ahí.
Uy.
Le has dado donde más le duele.
De los celis, tío.
Digamos,
¿con tacos o sin tacos?
Digamos que las chicas, no.
Las chicas no, ¿vale? Hombre, la época en la que va a ser, no vamos a decir
chicas,
cuándo
no,
son, los conciertos, la época en la que va a ser, ya va, se supone que va a hacer calorcito porque llevamos un otoño-invierno.
Tirantes, es la época
que,
de los
que la madre que nos parió. 6 de junio. Palacio de los Deportes, era Vista Alegre al principio, Palacio de Vista Alegre, ¿no? Vale. Palacio de Vista Alegre, Barcelona el 8 de junio en el Poble Español y en Málaga 28 de junio en el Palacio Municipal de Deportes, Martín Carpena. Seguramente, como decimos esto, al final se acabará
aumentando. De momento.
De momento, por eso. Directamente quien quiera que trate con vosotros.
Sin duda.
O sea que. Bueno, que nada, casi un placer, chicos. Que nos vamos a ir además con una canción que ya sé que sin mensaje político ni cosas de esta, ¿verdad? Es una canción de despedida. La que,
pero cierto, podemos dejarte venir,
¿me vais a dejar venir?
Sí.
Gloria, apunta esto, ¿vale? Digo que una canción que sin mensajes ni historias, que es de despedida, pero que nos sirve también para mandarle un mensajito, ¿verdad? Ya que estamos de fin de semana, a Mikel Erentzun. Hace poco ahí, sí, ¿verdad? Tuiteo que le habían tenido que hacer una pequeña operación, sí, como a nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, de aquí de la COPE, que se van a recuperar muy prontito, vamos, que están ya aquí con nosotros. Que de verdad que ha sido un placer, que me he sentido eso, uno de los vuestros. Uno de los nuestros es la gira, Leiva Loquillo, Ariel Roth. Muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Adiós.
Llegó la hora de dar las gracias y corresponda decirle adiós a las morenas de caderas anchas, las rubias tristes de menta y limón, a las muchachas en primavera, a todo el humo que ya es ilegal, al primer mono que pisó la uva, de donde brota este manantial. Que mi alma sea la barca adentrándose al mar, que sean sus velas disueltas por el temporal. Mirate loco a una chica bella y perdonad a este pecador, o perdonad a las chicas bellas y mirate loco a este pecador. A darle
tuvo el Señor. Y qué franqueza al colocarlos justo delante del corazón. Llegó la hora de cerrar la barra y dispersarse por el bulevar, buscando a tientas una buena cama. Y si os consuela, llamadle amor.
Que mi alma sea la barca en el temporal, sentar cabeza, esa hora nunca llegará.
Guiñad el ojo a una chica bella y perdonad a este pecador, o perdonad a las chicas bellas. Guiñad el ojo a un pecador, guiñad el ojo a una chica bella y perdonad a este pecador, o perdonad a las chicas bellas. Guiñad el ojo a este pecador.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Comienza la Semana Santa y en la mañana de este lunes te descubrimos algunas de las procesiones menos conocidas pero con mayor interés. También tenemos ciencia con el director de CUO, Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Un saludo a toda esta buena gente.
Decir Javier Villacañas es decir todo el equipo, es decir Carolina, Juan, también buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hace unos días se presentó a nivel mundial la nueva apuesta de Samsung en móviles inteligentes. Sí. Es el Galaxy S4, del que se contaron muchos datos, pero que ya algunos se han podido contrastar.
Sí, porque fíjate que es un smartphone del que lo que estás comentando se lleva hablando muchos meses, el sucesor del S3 que muchos tienen o conocen, por supuesto, pasará por el laboratorio de pruebas, que ya sabes que además Carolina suele traernos. Una vez que lo descuartizamos, lo desmontamos y luego ponemos las piezas en su sitio y decimos que nos ha parecido. Ese Samsung Galaxy S4, que fíjate ese detalle, que el S3 eran tres palotes, como los romanos. Sí. Este ya es un 4, moderno.
Un 4.
4 numérico, porque también imagínate, lo presentaron en Nueva York en una cosa que se llama en Radio City Music Hall en Broadway. Levantaron el telón y sale un señor J.K. Shin, que es el que más manda en Samsung, que es una de las compañías más potentes del universo, y el hombre pues salió allí como si fuera una vedete, pero salió serio. Con corbata y presentó algo, dice que demoledor, los datos ya te digo que los traeremos aquí a tus oyentes a la noche de la cadena COPE. Tiene una pila, hoy por hoy, la más potente que hay en el mercado. Habrá que probarla.
¿Una pila te refieres a batería?
Sí. Vale. Vamos a hablar gráficamente siempre para entendernos. Para darle una autonomía que dicen que va a ser un argumento impresionante. Pero habrá que verlo porque la pantalla ya son 5 pulgadas. Ya sabes, para hacer una referencia, que estamos siempre hablando de 4 pulgadas, 4 y pico, este tiene 5. Una potencia también gráfica impresionante, te puede medir hasta la temperatura sin estar conectado a datos. Es algo para tener en cuenta. Está tus biorritmos, que tú los tienes.
Yo no los tengo.
Sí, me lo ha dicho un amigo mío.
Solo cuando llueve.
Pero fíjate, hemos hablado con Celestino García, que es el máximo responsable en España de Samsung, para que nos hablara de esto, del S4, pero hemos querido que nos cuente algo diferente para los oyentes de la noche de COPE. Nos ha contado lo otro y está en cope.es, lo pueden escuchar. Pero fíjate que esta gente de Samsung está pensando ya con cabeza Apple y quieren un sistema operativo propio. Se llama Tizen, en inglés, Tizen.
entre ellos Tyson, que es una colaboración que estamos teniendo con Intel y otra serie de socios para poder ver cuáles son las posibilidades de una nueva tercera vía en cuanto a plataforma abierta en movilidad. Sino que, por ejemplo, en este caso Tyson, pues lo que queremos llevar es un paso más allá y que sea una plataforma que permita hablarse con televisiones, con tabletas, con PCs, con móviles y con todos los elementos.
Lo que te digo, nos ha contado Celestino García, máximo responsable de Samsung, todo lo que se puede contar hasta ahora, porque llegará a finales de abril el S4, tendrá un precio.
Los que tienen, o yo lo digo por mi señora, por ejemplo, tiene el S3 y está contentísimo, porque dice que es así.
Pues nada, que sea feliz para siempre.
Y el 4 digo que viene mejorando, ¿no? O sea que...
Como todo, es que todo va evolucionando. Un coche, una máquina de hacer café, la vida siempre va a mejor y hay que procurar coger siempre lo último. Esto todavía no ha salido, habrá que probarlo, pero promete ser una máquina de sobresaliente. Vale. Habrá que analizarlo, como te digo, y entonces ser un poco informativos, gráficos y contar a la gente realmente qué trae. Vale. Pero inicialmente de los de pata negra, como decía la filósofa aquella del siglo XX, hace ya un tiempo. Podemos ir, si te parece, con algo especial ya analizado por Carolina, que es poder echarle mano a un ordenador, pero sin tocarlo.
Vamos a ver, hoy traemos una verdadera sorpresa. La noche es un dispositivo que permite interactuar con nuestro ordenador sin tocar el teclado, sin tocar el ratón. Carolina Denia, de Kidset.net. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, cuéntanos.
Magia. Se llama Limotion. Es una cajita, como ves, muy pequeñita, negra, del tamaño de un mechero, que colocas delante del ordenador. Entonces, esto lo que hace es que mediante sensores reconoce movimientos en tres ejes. Es decir, reconoce el funcionamiento de tus manos cuando las estás moviendo para arriba, para abajo y tal, para luego realizar tareas, por ejemplo, como jugar, diseño, temas de arquitectura. Es decir, que puede tener un uso tanto profesional como un uso personal para leer en internet. Ya te digo que es bastante práctico, saldrá a la venta dentro de 2 meses, así que de momento este dispositivo está en pruebas. Las aplicaciones que he podido probar son aplicaciones de desarrolladores, o sea, no hay ninguna funcionalidad todavía, pero bueno, yo creo que en este tiempo se harán suficientes aplicaciones, que además se pondrán en una tienda que se llama Airspace, tendrá su propia tienda de aplicaciones, para poder utilizarlo de cualquier forma en la que se te ocurra mover tus dedos.
¿Cuánto va a costar?
$80. O sea, es un precio muy aceptable. ¿Eh?
Además hay que meterle vida al PC, que oye, con las tabletas está quedándose lánguido. Hablamos de algo que viene en primicia, ¿eh? 2 meses, y aquí lo tienes, Roberto, amigos de la noche de COPE, y algo que ha acabado, y aquí en primicia una solución. Hablamos de Google Reader, que algunos han usado, otros han oído hablar de ello, y Mister Aplicaciones tiene ya la solución buena.
Juan Castromil, de Kidset.net, buenas noches.
Buenas noches.
Se trata de tener el mismo servicio, pero con una aplicación que ya has probado y funciona a la perfección, ¿no?
Pues sí, porque Google, pues ahí donde lo tienes, con todo su buscador y todos sus correos electrónicos, también tiene productos que fracasan. Y parece ser que para ellos Reader ha sido un fracaso. Entonces han decidido jubilarlo, mandarlo directamente al cementerio, y la gente de Feedly ha aprovechado y ha dicho, bueno, pues igual este es un buen momento para potenciar.